Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos. Mi radio escucha, ya estoy aquí en mi cabina de radio. La cita es de lunes a viernes con todos ustedes. Yo soy Magdalena, feliz de tener este espacio maravilloso, de poder estar en contacto con ustedes y mandarles siempre mensajes positivos, mensajes de fe. Y hoy no va a ser la excepción. Quiero dirigirme a todos mis hermanos boricuas, a mi isla del encanto, a Puerto Rico, quien está sufriendo de verdad esos temblores inesperados que han ocurrido durante 2 días seguidos. Y esta mañana recibí un correo de alguien que vive aquí en los Estados Unidos, boricua. Sin embargo, está allí, en la isla del encanto, y me escribió: "Hola Magda, me llamo Julio y soy de Puerto Rico y solo quiero agradecerte por traernos risas. Aquí en la isla están pasando muchos terremotos. Yo estoy de vacaciones porque vivo en Connecticut, pero gracias a ti mucha gente puede descansar y olvidarnos de lo que está pasando aquí. Gracias por ser tan especial. Soy tu fan número uno y espero algún día verte y decírtelo frente a frente. Aunque no te lo creas, tú haces feliz a muchas personas y nos das paz y nos ayudas a calmar la ansiedad a muchos. Jamás dejes de ser como eres y traernos alegría. Saludos a todos los del programa, me encanta. Julio A. Rivera González". Me envió su número de teléfono, le escribí, le dije que si lo podía llamar y me dijo: "Va a ser imposible, las conexiones se van y prácticamente estamos sin corriente, por lo que tengo miedo de usar mi celular y quedarme sin batería. Las cosas acá están muy malas, siguen los temblores fuertes para todo Puerto Rico y más fuertes para el sur del para el sur centro. No tenemos mucha comunicación y no tenemos energía eléctrica. No sé si podamos hablar porque en verdad esto no para, pero por favor oren por nosotros para que esto no siga. Un abrazo fuerte, Luis". Un abrazo fuerte para ti y para toda mi isla del encanto, que ojalá que esta pesadilla termine rápido para ellos.
Donde han nacido grandes cantores, músicos, grandes poetas, mujeres bellas, compositores.
Tierra donde el gallo canta, arropado de cundiamores. Yo vengo de Puerto Rico, yo soy boricua, señores. Yo soy de donde el sinsonte canta en el monte su melodía. Tierra del jíbaro humilde que nunca se rinde con fe y valentía.
Tierra pequeña en tamaño, pero grande en sus valores. Yo vengo de Puerto Rico, yo soy boricua, señores.
Y de allí salí para el mundo entero, llevando un cantar sincero en mi alma y en mi voz.
Yo soy boricua, señores. Yo soy boricua, señores.
Vamos a entrar en el tema Cuba. El tema Cuba, sí, señor. Y eso que siempre nosotros le llamamos contando mentiras.
Vamos a contar mentiras.
Vamos a meter guayaba.
Vamos a contar mentiras.
El cuento de la buena pipa.
Vamos a contar mentiras.
Sí, sí, el que nunca se acaba.
Vamos a contar mentiras.
Fuera, voy, escucha esto.
Y esto fue lo que salió en El Mentiroso del Gran Mama. Ama. Internet y la guerra que se nos hace. Quien escribe este artículo es Arturo Raúl Antonio Capote. Oye, Arturo, te mandamos un saludito desde aquí, desde Magdalena, y vamos a comentar un poquitico esto que tú has escrito en el periódico, en Mentiroso, como le digo yo. Despierto en la mañana, me preparo mi café y comienzo a leer sobre Cuba. Y lo primero que encuentro exactamente es esto, Raúl, tu artículo, tratando de explicar algo que él mismo, la verdad, que no entiende. Con cifras erróneas, números inexactos y como fiel machetero del Mentiroso de Granma, criticándolo todo, tratando de demostrar que el mundo está mal y algunos náufragos de su propia isla están en lo correcto. Estos son algunos fragmentos que le voy a leer a continuación que contiene este artículo de Raúl. En junio del 2019, un tuitazo supuestamente protagonizado por usuarios cubanos emplazaba a la empresa de telecomunicaciones Etexa a bajar los precios de Internet. La misma fuente revela que se instó a presentar como una iniciativa de estudiantes, ingenieros, informáticos, etc. Pero los supuestos activistas vivían en Florida, Texas, Tennessee y Georgia. Otro intento de manipulación ocurrió a propósito del referendo constitucional mediante la utilización del hashtag YoVotoNo en Twitter.
La candela.
Bueno, vamos para allá. Mire, la falta de rigor de periodismo que hay en este periódico Granma les permite hacer conjeturas sin compartir información verificada ni estadística. Yo les voy a compartir a ustedes alguna. Mira, para el primer día de la campaña, bajen los precios. A las 4 de la tarde, Etexa había recibido 6.500 tweets a través de la intranet, es decir, del Internet interno de Cuba. Para los que no entienden bien esta información, eso quiere decir que se usaron las plataformas digitales estatales para enviar el reclamo. Bajen los precios, ¿entiende? En las escuelas, fábricas, hospitales, a través de cuentas personales, por supuesto, pero usando los recursos del Estado. Esos eran los internos, porque al ser una red interna, son los que ellos pueden contabilizar y controlar. ¿No les gustó el reclamo? Bueno, pues entonces a los cubanos tampoco les gustan los precios. ¿Qué les parece? ¿Por qué alguien de Houston, Texas, iba a pedir que bajen los precios en Cuba? Bueno, de hecho quizás tenga sentido. Cuba no reconoce la doble ciudadanía. Te obliga a entrar como cubano a la isla aunque tú vivas en el extranjero. Y luego no te permite votar sobre los referendos constitucionales ni opinar sobre las cosas que no funcionan en el sistema. ¿Verdad o mentira? Ser cubano es una tarea planificada por el régimen para su convivencia. Para llevar paquetes para Cuba, sí, eso sí cuenta. Para pensar y opinar libremente, no, eso no cuenta. ¿Quién paga las cuentas telefónicas de los cubanos, el servicio de Internet? Pregunto. Y la respuesta a esta pregunta es retórica, todos sabemos la respuesta. Los malnacidos, los gusanos, los apátridas, los cubanos a tiempo parcial, según las leyes dictatoriales del régimen castrista. Capote dijo muchos disparates, mucha retórica de la escuela del Partido Comunista y termina de la siguiente manera. Específicamente, ese grupo de tareas activado hace unos 2 años de cara al escenario digital pareciera la acción defensiva de quien se ha quedado sin pretextos con su retórica de que el gobierno cubano impedía el acceso de los cubanos a las tecnologías y aplican esta fórmula de agresión tan ilegal e injerencista como Radio y Televisión Martí. Esos son los riesgos de cara a nuestra inserción en este espacio, pero la revolución, que diga la revolución, seguirá formando a sus ciudadanos para saber discernir estas maniobras mientras se amplía el acceso de sus bases sociales a estos nuevos escenarios. Así terminó el periodista. Fíjate lo que él acentúa aquí, la injerencia de Radio y Televisión Martí. Disculpa, Capote, gracias a la labor de esta emisora, el pueblo de Cuba, los de a pie, han podido conocer la verdad de los crímenes de la dictadura que tú defiendes. La emisora transmite a través de una señal de aire de onda corta y de las 12 disponibles se eligen 3 diariamente para que le llegue al pueblo de Cuba los disparates que en la isla acontecen y ustedes les ocultan al pueblo diariamente. Por ejemplo, nosotros ayer transmitimos por 1180M, pero lo hacemos desde nuestro territorio libre de comunismo. Cualquier persona que sintonizara este ancho de banda ayer podía escuchar nuestra información verificada y actualizada de los acontecimientos de Cuba, Nicaragua y Venezuela y de los avances, por supuesto, del mundo entero. El dinero que ha gastado tu gobierno, Capote, tratando de interferir Radio y Televisión Martí, es mayor que el presupuesto federal de los Estados Unidos para divulgar la violación de los derechos humanos en el mundo entero. Capote, ¿por qué no mencionas en tu artículo a la ciberclaria? Ese ejército rojo formado por tu gobierno para crear perfiles falsos y tratar de desacreditar el trabajo de los que no están de acuerdo con la dictadura. El ejército formado para monitorear las actividades de los cubanos. ¿Por qué no mencionas en tu artículo también el cambio constitucional que pasó en el 2019, el 389, que establece que las llamadas telefónicas pueden ser interceptadas por el gobierno de Cuba durante 24 horas sin una orden de fiscalía? ¿Por qué no mencionas el decreto ley 389 y lo explicas a tus lectores, a esos que siguen todavía este mentiroso que es tu periódico, el Granma? La falta de rigor periodístico de los macheteros de Granma, la verdad, no conoce de límite. Lean 14 y medio, descarguen la nueva aplicación Radio y Televisión Martí y compartan 1000 veces nuestros artículos. Utilicen el internet para cosas funcionales, para aprender cosas nuevas. No paren de moverse, no se queden estáticos, no miren la televisión cubana ni lean la prensa cubana. Busquen nuevos criterios y creen sus propios criterios. El internet es una herramienta eficiente. En el presente, es ahora el internet para denunciar, divulgar, encontrar amigos, hacer amigos de causa, ya sea la familia, la política, la religión, el medio ambiente, los animales. Todos tenemos una causa. No podemos ser naufragios de nuestra propia isla. No podemos ser víctimas del estatismo. Somos seres de luz, todos, no solo los niños, todos. Y cuando iluminamos, afectamos a todos los que nos rodean de manera positiva. Dar luz es tarea de todos, iluminar a otro es tarea de todos, no seas un pez de aguas tropicales, no pares de moverte, sé una ballena, el cambio es ya, sé una ballena, el cambio cubano es ya.
¿Qué quiere decir una Cuba libre?
¿Qué quiere decir Cuba decide?
¿Decide qué?
¿Libre de qué?
¿Para hacer qué?
Para mí, una Cuba libre es Cuba libre para pensar,
viajar,
poseer,
ser.
Una Cuba libre no quiere decir irse a la yuma, pero la verdad es que entiendo por qué la gente lo hace.
Yo soy Martián, y Martí lo dijo bien claro. Prefiero ser extranjero en otras patrias a serlo en la mía. Nos han quitado la patria. Hace 60 años nos la quitaron.
Hay gente hoy en día que tiene que rogar para entrar en su propio país.
Nadie puede salir sin permiso.
Yo no soy un niño, aunque algunas veces me siento huérfano. A mí no me tiene que cuidar el Estado.
Yo sé lo que quiero, y yo quiero lo que hay en la yuma, pero no lo quiero en la yuma, lo quiero aquí, en mi propio país.
Quiero poder decidir quiénes son mis candidatos. Quiero decidir. Quiero tomar parte en las decisiones que hacen crecer en mi patria.
Aunque me la han quitado, yo sigo sembrando y echándole agua y echándole tierra nueva a esas semillas.
¿Por qué?
Porque esta es mi Cuba y yo tengo el derecho a decidir.
Yo, no los Castro, no el gobierno, no unos pocos, no los puesto a dedo.
El poder sigue en manos de pocos, con el pueblo silenciado.
Yo ya no me callo.
Yo quiero hacer algo y creo que el futuro está en mis manos.
Sí, creo que el cambio es posible. Sí lo es.
El muro de Berlín era concreto e impasible, hasta que un día la gente lo tumbó.
Porque la gente quería llegar a la libertad y quería un Berlín unificado, no uno fracturado y partido en dos.
Para nosotros ese muro es el mar, es el gobierno. Si queremos ser libres, primero lo tenemos que decir claramente. Yo quiero que Cuba decida, yo quiero decidir.
Y se necesita decir esto abiertamente, en la calle, en los medios, en las conversaciones personales, dentro y fuera de nuestro país.
Para ser libre, primero se tiene que sentir uno libre por dentro.
Si queremos, los cubanos nos podemos unir para decidir nuestro futuro.
Sé que nos han dicho que no es posible, pero sí lo es.
Si se cayó el muro de Berlín, nosotros también podemos tumbar la hipocresía de la dictadura. La única que ha tenido voz, repito, por 60 años.
Si no nos tienen miedo, miedo a su propio pueblo, entonces que nos dejen hablar, elegir, votar y tener voz.
Voz para construir un sistema de salud y educación de excelencia, donde se pueda crecer como ser humano, donde sea posible acceder a una vivienda y un salario digno.
Quiero tumbar el miedo.
Quiero realizar mis sueños en Cuba.
Mi Cuba.
Nuestra Cuba.
Y que a los cubanos, a los que le quitaron la patria, puedan volver a ella.
Algunas veces siento que Cuba es una piedra en el mar, que a nadie le importa. Una isla olvidada. Pero somos nosotros mismos los que la olvidamos.
Es mi misión en la vida recordarle a la gente que entre las piedras algunas veces hay perlas.
Ustedes son perlas.
Nos han dicho que somos piedras sin voz. Se nos ha olvidado lo que tenemos dentro. Se nos ha olvidado que somos cubanos.
Yo sé que si Cuba decide, puede ser una sociedad próspera y feliz de ciudadanos libres, con igualdad de oportunidades e igualdad ante la ley.
Una democracia donde se respeta nuestro derecho a elegir y a ser elegido.
Por eso me uno a todos los que trabajan para cambiar el sistema en Cuba, para que Cuba decida.
Únanse conmigo a esta iniciativa ciudadana para activar a cubanos como tú y yo.
Para que reclamemos lo que es nuestro y podamos lograr el cambio.
El cambio está en tus manos.
Tu historia es tuya. ¿Qué harás con ella?
¿Sofocarla o darle luz?
Darle luz.
Yo he compartido esta iniciativa con ustedes. Ahora díganlo a sus padres, hermanos, hijos y amigos.
Esto es algo de familia, más grande que tú y yo.
Es más grande que un individuo. Es el país entero, todos unidos.
Juntos, trabajando hacia una meta, un mundo donde Cuba decide.
Donde los cubanos usamos nuestra voz.
Una Cuba
para todos los cubanos.
Y respondiendo mensajes de mi radio escucha, me escribió alguien por Messenger en mi página Magdalena de Cuba. Oigan esto, porque a mí me lo consultan todo. Dice, hola Magdalena, me gusta mucho tu trabajo y la sigo desde Quito, Ecuador. Voy a ir de visita a Cuba por primera vez con mi novia para el 14 de febrero y me gustaría que me recomendara qué hacer en Cuba durante mi visita. Ya sé, de Varadero y La Habana, pero ¿qué más hay que ver en Cuba? Voy a estar 10 días. Saludos desde Quito, Ecuador, 1973. Ay, Dios mío santo. Fíjense ustedes qué tarea a mí me han dado. Yo te voy a contestar, pero te voy a decir lo que no debes hacer en Cuba. Evita llevar joyería costosa. Escúchame bien, el uso excesivo de prendas puede llamar la atención de ciertos personajes que no tendrán problemas con arrebatarte tu pertenencia o, en el mejor de los casos, intentar intercambiarla por artículos de dudosa procedencia. Aunque es poco común, esto puede suceder y no queremos que sea a ti, mi amigo, claro que no. Si optas por la sencillez, estoy seguro que pasarás desapercibido. Podrás disfrutar de tu visita, te integrarás mejor al país y sobre todo conservarás tu cervical intacta. Olvídate del oro, la plata, las cámaras grandes, las manos en los bolsillos, todo el tiempo, eso sí, y no te montes en la guagua. No, que va a ser montarse en la guagua, olvídate eso. Vamos a seguir con otra recomendación que te va a parecer media rara, pero es así. No se te vaya a ocurrir tirarte una foto con un policía, fíjate, eso es ilegal. En Cuba tú no puedes tomarte fotografías con policía o entidades militares. ¿Por qué? Y esto te lo vuelvo a repetir, evita que pase esto, porque puedes ser sometido a enfrentar un interrogatorio innecesario antes de tu partida. ¿Qué te parece? Y ten presente que atraídos por la tecnología pueden confiscar el arma del delito, es decir, que te pueden desaparecer tu celular, tu cámara. Espérate, otra cosa más que te voy a decir. No vayas a cambiar dinero en la calle. Bueno, por lo menos trata de no cambiarlo en la calle literalmente. Yo no te digo que encuentres un cubano de confianza, que sea parte quizás de un amigo que te está llevando a Cuba o la persona que te dijo que fueras a Cuba. Eso es otra cosa. De lo contrario, mira, vas a tener que parar en las casas de cambio, Cadeca, o en la recepción de un hotel, lo puedes cambiar, porque estás corriendo el riesgo de que te den en la calle dinero falso. No olvides, por supuesto, de llevar productos con contra los mosquitos. ¿Qué tú crees, que en Cuba no hay picadera de mosquitos y que puedes salir infectado y puedes parar en un hospital? Que eso no te lo deseo para nada. Esta vez debes escoger entre oler bien y salvar tu piel de picadura. Mira, si tú eres amante de la naturaleza y pretendes visitar las playas o reservas naturales, es mejor que vayas preparado. Los ejenes, muchachos, sobre todo al amanecer en cualquier playa de Cuba, están por todas partes, y esto de verdad, seriamente, esto es un peligro. No te voy a dejar de mencionar los tabacos. No vayas a comprar tabacos en la calle. No hay un turista que vaya, no, que me quiero llevar un tabaquito para mi país. Si una amistosa voz te ofrece los mejores tabacos a precios inferiores a los de las tiendas de habano, lo mejor será resistirte. ¿Por qué? Porque te pueden vender puros hechos con picadura de tabaco nacional de mala calidad, relleno con hojas de bananos secas e incluso con la portada de algún periódico para aquellos que aman mantenerse informados. No tomes agua en cualquier sitio. Esto también es otra observación que te puedo dar. Bueno, tú me pediste recomendación y yo te la estoy dando. Se aconseja que debes de tomar agua de botella, es decir, no se te vaya a ocurrir tomar agua del grifo de la pila en ninguna parte, porque esto puede complicarte tu salud. Cuidado al cruzar las calles. A diferencia de otros países que quizás usted ha visitado, el peatón tiene prioridad en el momento. En Cuba, los conductores no poseen la misma conciencia ciudadana. Más vale que mantengas todos tus sentidos alerta, no vaya a ser que quedes atropellado por un bicitaxi. Bueno, si vas a Cuba, ya vas a saber lo que es un bicitaxi. No te rentes en los hoteles del Estado. La renta de casas particulares para alojarse en Cuba es una opción muy común. Bueno, seguro la persona que te habló de ir a este viaje de ensueño sabe del todo lo que yo te estoy hablando. Ay, quizás un punto súper importante, porque si tú me escuchas a mí, a Magdalena de Cuba, si tú me sigues a mí, tú sabes cómo yo pienso y algo en común sobre lo que yo hablo aquí en mi programa, segurito tú tienes conmigo. No se te vaya a ocurrir en Cuba, fíjate lo que te estoy diciendo, hablar de política, porque puedes desencadenar como una tercera guerra mundial. Ya, no te la voy a poner más difícil. Te deseo de todo corazón que la pases súper lindo en mi isla querida y su maldita circunstancia del agua por todas partes. Conozco muchas personas que en este momento dicen que fueron a Cuba de visita y nunca más volverían mientras que el sistema, la dictadura, esté allí, porque la destrucción, la escasez, la tristeza de nuestros cubanos dentro de la isla da pena. ¿Cómo ir a hacer turismo y encontrarte un pueblo con tantas necesidades? Pero no pierdan la costumbre de escribirme a Magdalena de Cuba, todojunto@gmail.com, ese es mi correo electrónico. Recuerda que en todas las plataformas, es decir, en todas las redes sociales, me puedes encontrar como Magdalena de Cuba, con el nombre de este programa. A mí me encanta estar en contacto directo con todos ustedes.
En breve regresamos con más de
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, puede reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
En esta segunda media hora voy a compartir con ustedes y con mi amigo, que ya lo tengo vía telefónica. Él viene de Cuba, de los festivales Rotilla, de la calle. Alguien que sabe muy bien lo que es la palabra libertad. Él es Didier Santo, sí señor, de Umbrera Art Foundation, esta fundación que está abrigando a tantos artistas independientes que estaban como un poquito perdidos aquí en la ciudad de Miami. Muy buenas noches, Didier, gracias por haberme dado tu teléfono una vez más, porque lo había perdido en este evento que estuvimos juntos la semana pasada en Cuba 8. ¿Cómo estás tú?
Todo bien, todo perfecto. Ay, ¿cómo andas tú?
Muy bien, y nada, que tú sabes que cuando te vi en este evento el viernes pasado en Cuba 8, te dije, Didier, yo quiero llamarte, me diste tu teléfono, te lo agradezco muchísimo, espero que tu novia no se ponga celosa, Ana Olema.
No, no te puedo garantizar eso.
Porque es muy celosa, Ana Olema es muy, muy celosa.
No, no sé, pero como tú eres tan bonita, ¿me entiendes? Tú sabes que no tienes que ser celosa para...
No, es verdad, no, y sobre todo cuando una mujer ve que hay otra mujer inteligente, que es mi caso. Ay, qué cómico, rodeándole a, tú sabes, a la papa, muchachos. No, saludos a Ana Olema, esto todo es con cariño, somos muy amigos y hemos compartido muchas veces aquí en Miami. Ustedes han creado Umbrella Art Foundation, que de hecho no paran de hacer cosas. De hecho, lo más reciente que tuviste es este video, este audiovisual que se llama Al Dictador, ¿cómo que se llama? Que lo ponemos aquí en nuestro programa y bueno, terminando la entrevista, hoy cerramos esta entrevista con esa canción, ese audiovisual, sí, que además se volvió viral. Cuéntanos de esto.
Bueno, la fundación es Umbrella Art Foundation, como la sombrilla del arte, algo así, que quisimos crear acá en Miami un poco para... unificar un poco estos artistas que estaban llegando y se estaban sintiendo, o sea, se sienten un poco desorientados, no están como muy establecidos en la ciudad a la hora de poder crear sus eventos, y quisimos conectar las diferentes generaciones de artistas exiliados que hay acá un poco para crear una, ¿cómo decir?, una base plural en ese sentido, ¿no? Porque nos dimos cuenta que como gestores de arte, que habían diferentes grupos de artistas, ¿no? De exiliados artistas, los de los 60, los de los 80, los de los 90.
Y es verdad, es verdad que en los eventos de ustedes, de Umbrella Art Foundation, hemos encontrado personas que hacen poesía y que estamos hablando de una Rebeca Ulloa, la esposa de nuestro querido Aristides Pumariega, que siempre está ahí en todos los eventos, pero hemos encontrado,
sí, el maestro Aristides también.
Sí, los poetas de Orni Zona Franca, que también
Zona
andan
Franca,
por acá.
Sí, sí, sí.
Es verdad,
sí,
son ustedes gente, una sombrilla gente que abraza, y nosotros les agradecemos muchísimo esta idea.
Sí, o sea, eso empezó, lo creamos el año pasado, hace un año y dos o tres meses más o menos, porque queríamos hacer un evento que hacemos nosotros durante la feria de Art Basel, que hacen acá en Miami, que es la feria esta de arte. Y entonces nosotros creamos un evento que se llamó el Cuban Bus, que era como el Art Basel de los cubanos, ¿no? Entonces, técnicamente así. Entonces teníamos artistas cubanos, tuvimos alrededor de 25 artistas cubanos de diferentes generaciones, así como lo estaba contando al principio, de exiliados acá cubanos y algunos de Cuba. Y ahí fue donde surgió la idea de crear la fundación como grupo, ¿no? Porque yo y Ana somos artistas, productores, pero queríamos crear algo que fuera como algo que fuera un centro de atención, ¿no? Si no solamente el arte que hago yo o el arte que hace Ana, sino algo que fuera más genérico, ¿no? Y por eso fue que entonces se nos ocurrió crear una fundación para poder trabajar con todo este tipo de manifestaciones, que más bien es manifestaciones nuevas a las cosas que yo he trabajado antes, bueno, ¿no? Entonces, por eso quisimos crear una fundación para tener nosotros mismos incluso un canal, ¿no? Donde pudiéramos interactuar con todos sin que fuera algo personal, ¿no?
Buenísimo. Y ahora este audiovisual, que yo digo que, óyeme, todo el mundo cuando lo escucha, al momento se queda cantándolo solo.
Sí, o sea, eso es una Ana Olema, mi novia, que es la que creó la canción. Ella, tiene bastantes posiciones diferentes un poco a esta nueva ola feminista en cuanto a cómo pedir, exigir derechos, ¿no? Entonces, bueno, en fin, salió el video este de unas muchachas en Chile, un grupo feminista que se hizo como bien conocido, bien viral, se trató de hacer una visión a lo cubano, ¿no? O sea, ¿cuál es el violador en Cuba, ¿no? O sea, a los cubanos y en general a las mujeres, ¿no? Que es el Estado, porque cuando el Estado es el que es el dueño de todo, o sea, el que manda tu vida o el que hace, ¿cómo decir?, como piden algunas feministas, que es que el Estado te mantenga. Entonces ahí el Estado viola todos tus derechos, como ha pasado con nosotros los cubanos, ¿no? Porque parece que estas muchachas nunca han vivido bajo un Estado totalitario, que es al final como se vuelve un Estado grande. Y entonces nosotros tratamos de mostrar una versión a lo cubano. O sea, nosotros no, Ana, y entonces más o menos lo que hace es que convierte la letra del otro himno en una letra en el himno cubano, ¿no? Un poco hablando de lo que es el Partido Comunista, de lo que es el Estado, de lo que es la dictadura en Cuba, ¿no?
La violación completa que se vive de los derechos humanos.
Y al mismo tiempo lo llevó al mundo, ¿cómo decir?, al comunismo mundial, porque al final es el mal mayor es ese, ¿no? El comunismo. ¿Y dónde más hay comunismo ahora mismo en Cuba? En el mundo, en Cuba, ¿no? O sea, como Cuba, como es un estandarte de comunista, ¿no? Entonces ella quiso hacer eso, sí, y primero sacó un verso que era el verso mismo, no con la canción. Y después con una amiga, con Dania, entre ellas empezaron ahí a hablar y consiguieron con un amigo de Dania, que es DJ, que hiciera el beat, el background, que por eso está tan bien grabado, así profesional. Y él le puso un toquecito también de reggaetón, ¿no? Un poco como lo que se usa ahora.
Sí.
Y entonces nada, se grabó el tema ahí en el estudio y al otro día, entonces, bueno, vamos a hacer un video y nos fuimos a Homestead, ahí en Homestead empezamos a hacer un video ahí.
Quedó buenísimo. Si usted quiere saber de qué estamos hablando, si usted no ha tenido la posibilidad de ver este audiovisual que se llama El Dictador Eres Tú, lo acabo de compartir en mi página de Magdalena de Cuba. Si no, puede seguir también a Didier Santo Moleiro en Facebook o a Ana Olema, que también ellos lo tienen compartido en sus páginas. No obstante, váyase a YouTube. Esto se ha hecho viral. Esto no es mentira lo que estamos diciendo. ¿Y por qué escuché algo como que había sido censurado? Oye, yo dije...
Sí, porque en el Facebook tú sabes que esta gente no soporta nada de eso. Que ellos empiezan a denunciar.
Ajá.
A denunciar, aunque sea falso o no. Pero el algoritmo de Facebook, cuando llega una cantidad de denuncias, ellos deben en teoría como poner el video en revisión, y entonces
claro.
si sabes como ahora como está este tema de que no se puede hablar, o sea, las cosas, las palabras hay que buscarlas, rebuscarlas, entonces te pone, porque sugiere que hay imágenes violentas, que las imágenes violentas, bueno, son la cara de Fidel, la cara de
Chávez,
esas son las imágenes violentas en teoría. Entonces nada, no está, o sea, está censurado en una parte, como que no se ve la primera vista, pero tú le das ahí un botón y se ve. O sea, no tiene nada censurable en ese sentido, pero sí los comunistas han empezado a denunciarlo por todos lados, pero hasta ahora no han podido tumbarlo. Igual está en todas las plataformas, es como tú decías, viral. O sea, lo que pasó fue que mucha gente en los países latinoamericanos, en España, cogieron la canción, entonces el video lo editaron a su forma y pusieron las caras de los que para ellos son los violadores en sus países.
Claro.
Y entonces ahí ponían, por ejemplo, en España ponían a Pablo Iglesias, en Nicaragua hicieron uno también, en Venezuela se hizo como un tema viral, porque
buenísimo.
Era la idea, ¿no? La idea era que era un tema que todas las personas se podían apropiar de él.
Buenísimo.
No era específicamente en Cuba, sino mundial. En algún punto se habla de puesto a dedo, pero la canción es genérica, ¿no? Y era como esa fue la idea, que era algo genérico, que cada uno se pudiera apropiar de la canción para denunciar comunismo, ¿no? Que es el punto exacto, ¿no? Denunciar el comunismo.
Didier, tú sabes que yo llevo 25 años fuera de Cuba. Qué cómico, una pila de años, ¿verdad? Que te quiten así tu patria, que tengas que irte. Y es mi caso,
sí.
Y es el caso, bueno, yo 25 años, hay personas que llevan 60 y nunca más volvieron a Cuba. Y aquí en Miami, yo siempre quise estar porque aquí era donde se olía, de verdad, el olorcito ese de las panaderías, el pan cubano, ¿sabes? Cuando sale del horno, sí, el verdadero pan cubano.
Las palmas cubanas.
Así mismo, el cortadito, el café cubano, ¿verdad? El calorcito ese, que de pronto tú pasas y te dices, oye, hola, Cere, estás manejando mal. Eso no se ve en Las Vegas ni nada de eso. Eso lo vimos nosotros acá en Miami. Y yo he visto una evolución dentro de estas nuevas generaciones acá en la ciudad. ¿Cuántos años hace que estás tú aquí, Ana Olema?
Bueno, Ana lleva más o menos llevamos el mismo tiempo, pero no vinimos juntos. Yo llevo, creo que 7 años. Estoy acá desde el 30 de diciembre del 2012.
Es decir, 7 años. 7 años, cuando sí, tú dices 7 años, son 14. Porque vivir fuera de tu tierra, aprender un nuevo sistema, aprender, como digo yo, las calles, qué es lo bueno, qué es lo malo, cuidado, no manejas a tal hora, no puedes manejar. Es decir, son 14 años. Yo te diría que tú llevas 14 años fuera de Cuba, en un país nuevo para ti. ¿Cómo tú has sentido que ha ido creciendo Miami en este tema de que ya la gente no se quiere callar, que ya cada día son más las denuncias, son más estar dispuestos a los chivatones que han venido para acá? ¿Cómo tú sientes que eso está aquí? ¿Cómo lo ves tú? Va, comparado bueno, con los 7 años atrás, ¿sientes que esto va creciendo? Yo siento que ha crecido mucho.
Yo también siento que ha crecido mucho, la verdad. Yo creo que esto tiene que ver un poco también las redes sociales, que la gente ahora tiene mucho más acceso, aunque aquí hay redes sociales hace 20 años, ¿no? O más.
Claro, incluso. Pero Cuba
pero
no.
Bueno, los cubanos aprendieron a usarlo un poco más ahora y aprendieron a relacionarse un poco más con las redes sociales ahora, ahí en los últimos, vamos a decirle, 5 años, así, entonces creo que la gente un poco que se está sintiendo identificada, que fue lo que me pasó a mí al principio acá, o sea, yo en Cuba era censurado, era perseguido por la seguridad del Estado, me daban preso, pero de alguna manera tenía algún tipo de modelo de lo que era Miami, ¿no? Que nunca lo había tenido, pero bueno, ya te lo crean un poco como que acá, que si la gente, que si el odio, que si no sé qué.
Bueno,
y lo primero que yo aprendí cuando llegué acá fue las historias de la gente que vivía acá, ¿no?
Uh-huh.
Los que llegaron a los 60, los que llegaron 20 años o 30 años después porque estuvieron en unas cárceles por 20 o 25 o 30 años en Cuba. Entonces, cuando aprendí todo eso, lo primero que hice fue ponerme en una posición, que era la posición de la gente de acá, ¿no? De esa gente que de alguna manera todavía tiene una espina clavada con el castrismo, que es con todo, igual que la tenemos nosotros, pero yo creo que en el caso de ellos es un poco, es como que tú le digas a un judío que se olvide de su familia que fue muerta en un campo de concentración nazi, ¿no? Entonces eso ha pasado un poco en Cuba, con la propaganda, que parece que los culpables son los de aquí y no los de allá. Y entonces yo creo que ahora esas cosas están saliendo más al aire, ¿no? Porque hay muchas más denuncias, la gente está interactuando un poco más, hay mucha más información y la gente un poco que está entendiendo la realidad y está siendo justo en el sentido de denunciar, porque esto se trata solamente de ser justo, no es ser ni opositor, ni disidente, ni artista, bien. Es una persona que es justa, incluso si no eres cubano, porque nosotros vemos las violaciones que hay en Venezuela, por ejemplo.
Claro, y también las denunciamos y también nos claro, duele, hay que ser justo, esa es la palabra, exactamente, claro.
Ajá. Entonces yo creo que la gente un poco que ha entrado un poco más en esa conciencia de ver todo lo que ha perdido, ¿no? Y lo que ha perdido su familia y piensa que de alguna manera ser justo es el primer paso y la denuncia es importante, ¿no? Porque si no fuera así, imagínate, es como si fuera un ladrón que no tiene nadie que lo denuncie, entonces roba y nunca va a ir preso porque nadie lo denuncia. Entonces, en el caso de la dictadura cubana y el comunismo y estas dictaduras totalitarias que han salido en los últimos años,
sí,
que parece que es un modelo que se va a seguir expandiendo, es preocupante. Entonces, lo que debe hacer alguien con sentido de supervivencia es verlo primero y después denunciarlo, por supuesto, desde diferentes plataformas, de diferentes maneras. Y creo que las redes sociales, como te decía, es una de las plataformas más importantes en ese tipo de cosas, porque tú puedes poner una cosa aquí a esta hora y en China la pueden ver ahora mismo. Entonces eso generalmente anterior no pasaba así, ¿no?
Al principio yo creo que la gente buscaba, por ejemplo, sí, vamos a entrar a Facebook para encontrar a mi amigo de la primaria, pero cuando sí, entraban al muro de tu amigo de la primaria, ese está aquí en Miami hace 25 años, es médico, no ha podido volver a entrar porque le prohibieron que hasta 8 años. Entonces ya ahí empiezan a ver las denuncias y por eso yo digo que el internet ha sido un cuchillo de doble filo,
sí,
para
sí,
el sistema,
sí,
para la dictadura de Cuba, definitivamente. Y cada día es muy importante, cada minuto cuenta más para seguir denunciando realmente lo que se vive dentro de Cuba, que nuestra realidad es triste, pero yo no la creo eterna. Entonces, yo
no, absolutamente,
definitivamente absolutamente. Yo digo que los dinosaurios se están muriendo.
Sí, los dinosaurios que parecía que eran, tú sabes, vivieron por millones de años en la Tierra, de repente vino un meteorito de otro lugar, ¡pum!, y acabó con los dinosaurios. O sea, eso es un proceso natural. Por mucho que ellos quieran estar ahí eternamente, no van a estar ahí.
Y
por
dentro
varias
de...
razones, ¿no? Sí. Y varios motivos.
Por supuesto, es que es demasiado, sí. Todo es, apriétale sí. El cuello al pueblo, apriétale el cuello. ¿Quién te dijo que tú eres la mayoría? La mayoría es el pueblo. Y volvemos en las redes sociales viendo la vida de estos dirigentes que lo único que hacen es aprovecharse de todo lo del pueblo para ellos vivir, robar, acabar con el pueblo y el pueblo a pie, sudando, con hambre, sin zapatos, dependiendo de todos los que nos fuimos, porque somos nosotros los que nos fuimos, los que definitivamente mantenemos.
Eso es una cosa que es como que el habitante ahora cubana piensa tener su economía a base de la remesa. Entonces ya imagínate tú que estás acostumbrando a los propios cubanos a vivir de la remesa de la familia que le manda afuera. O sea, es como te hacen un parásito. Aunque sea tu familia, aunque sea tu hijo, ¿no? En ningún país del mundo funciona así. O sea, tú estás bien en un país y quieres mandar algo a tu familia, está bien, pero que tu familia esté esperando los 30 días del mes para que tú le mandes una ayuda para ellos poder comer, eso no es.
Y se ha convertido, familiar, oye, una... y se ha convertido en un hábito, te lo digo yo por mi abuela. Mi abuela el día primero me dice, mija, ¿qué pasó? Y el día primero no entra dinero. Sí, oye, claro, pero que te... yo le digo, abuela, por favor, tienes que esperar. Estoy pagando la renta, estoy pagando la luz. Ajá. Y ya luego, tú sabes, yo no te digo, yo te llevo 3 meses mandándote los días primero, pero este mes que ahora pasó fin de año, yo tengo que esperar. Oye, si ya te lo mandé, ¿entiendes? Entonces,
claro,
tienes muchísima razón. Así mismo, y no, y un pueblo que yo digo que cuando le den la posibilidad de trabajar. Bueno, es que lo hemos visto del lado acá, una vez que el cubano
Miami,
sale,
claro,
prospera, tiene sus propios negocios. ¿Cómo es posible que no le permitas a tu pueblo?
Y hacen edificios completos. Aquí en Miami hay edificios de 60 pisos que son diseñados por arquitectos cubanos. Entonces tú dices, ¡guau!
Así mismo, sí, lo podemos, bien, claro que podemos. Lo único que nos hace falta es ese camino
de libertad
para poder cada uno elegir lo que queremos hacer y dónde queremos estar. Sin que nadie nos los imponga. Yo quiero que tú me digas, Umbrella Art Foundation, este año, ¿qué viene con ella? ¿Qué tú puedes decir? Por ejemplo, ¿cuántos eventos tú crees que pueden estar previstos donde yo pueda estar contigo?
Bueno, en todo lo que yo tenga, tú puedes estar conmigo. No sé, la verdad es que nosotros tenemos varias ideas. Ahora estamos preparando otra cosa, algo nuevo que va a salir pronto este mes. Entonces te vas a enterar. Y hay otra cosa más para febrero, y hay otra cosa así. Casi todos los meses.
Casi todos los meses, eso es lo que he podido ver, que ustedes casi todos los meses están haciendo eventos. Bueno, esa noche en Cuba 8 estuvo también Cuba Decide. Este evento fue patrocinado por Cuba Decide, y estaba repleta Cuba 8. O Cuba Decide se unió a ustedes.
Fue un evento que nosotros le quisimos hacer a Cuba Decide, nosotros Umbrella Foundation y Abre Camino Collective, que es una organización de cubanos americanos, que son, los cubanos americanos, que son otra gente súper linda acá de Miami, ¿no?
Uh-huh.
Son jóvenes que nacieron acá, hijos de padres cubanos.
Ah, sí, mi.
Y entonces siempre quieren hacer algo, tú sabes, por el tema de Cuba. Entonces queríamos hacer un tipo de presentación de Cuba Decide, o sea, a Cuba Decide. La gente conociera a Cuba Decide, pero otro tipo de, ¿cómo decir?, de otro tipo de público, ¿no? No solamente el público que tuviera que ver con el activismo o algo así, sino el público que le gusta el arte, la música. Y entonces hicimos un evento bastante, ¿cómo se puede decir? Bastante fuera de la parte de esta política, pero sí con un mensaje político, pero mediante el arte, ¿no?
Y algo que fue muy interesante, es una zona muy turística en la ciudad de Miami, y entraron muchos turistas, estaban allí, de pronto Raúl del Collazo, con una bandera de estas que hace Ray García, nuestro productor, que son estas lindas banderas que él ha creado en madera, que están todas, como yo les digo, las banderas que lloran. Porque me parece una bandera cubana, tú sabes, desgarrada, así toda su pintura. Muy buena el concepto de las banderas cubanas. Y de pronto entra entró un español y dice, ¿qué está pasando aquí? Y Raudel, este muchacho es cantante, contestatario. Mira qué buena letra. Es decir, había un ambiente solamente era...
Cuba, que si Cuba libre, que si no sé qué. Que
si vengo de un país donde todo está prohibido, donde me han quitado todo y la gente se queda... Fue muy buena idea hacerlo en Cuba 8. Queremos darle las gracias también a la gente de Cuba 8, ¿no?
A Roberto, sí. Como que no, Roberto Ramos, que es un hombre que ha apoyado el arte, cantidad acá, el arte e incluso la política, porque también él ha prestado muchas veces el espacio para diferentes momentos que ha pasado en Cuba cosas y se ha tenido que decir un tipo de conferencia de prensa o algo así. y él, la verdad es que Roberto Ramos y Enel y su esposo, o sea, son personas importantes acá en ese sentido en Miami, que es lo que hace
¿qué es lo que necesitamos? Locales que presten y que den como plataforma para poder hacer este tipo de eventos. Didier, antes que se acabe este programa, que bueno, voy a cerrar con ustedes y ese audiovisual que me encanta, El Dictador Eres Tú. Yo quiero preguntarte, hay diversidad de opiniones sobre el tema de no hablo de política, soy artista, no hablo de política, y creo que cada día la campaña es más fuerte. Los artistas, lejos de ser artistas, somos cubanos.
Claro, somos humanos.
¿Qué opinas tú, o sea, de todo esto que se ha generado? Por ejemplo, el caso de Pitbull.
El caso de Pitbull es penoso, ¿no? Porque Pitbull conoce la historia cubana. O sea, él vivió, o sea, su carrera la ha apoyado el exilio cubano.
Bueno, su madre es Peter Pan, que estuvo 5 años separada de su abuela. Su padre vino por el Mariel. Y estas declaraciones de Pitbull en este concierto del día 31, ¿qué tú crees que pasó aquí?
Él se dejó llevar por algún tipo de relación personal que pueda tener con esta gente de agentes de zona. Y también tiene que ver con el tema económico, puede ser también. Y a lo mejor él, o sea, yo creo que más bien viene siendo lo que acaba de hacer Pitbull acá, es como inclinarse un poco más al tema del negocio, ¿me entiendes? Porque no lo veo de otra manera, porque no creo que él sea comunista, pero sí, él falló muy grande. O sea, el fallo fue muy, o sea, fue brutal, porque tú no puedes poner en algo así o la realidad, que son unos tipos que no hablan, o sea, los agentes de zona, te dicen que no hablan de política, pero hacen un concierto para 350,000 personas, llevan a Díaz-Canel escondido y lo ponen ahí, cuando hay 350,000 personas bajo un aguacero, él pide un aplauso para su presidente, para el presidente, sabiendo que hacía 3 semanas, había sido una imposición del Partido Comunista, alguien que nadie lo eligió, nadie votó por él, ellos nunca votaron por él, entonces es como una cosa muy hipócrita, ¿no? Porque si no hablo de política, pero tú entonces apoyas al comunismo, entonces no tienes que hablar de política allá más.
Estás en Miami, no quieres hablar de política en Miami, luego vas a Cuba, sí. Dices que Díaz-Canel es tu presidente, luego los invitan aquí a cerrar en el concierto el 31 de diciembre en el Bayfront Park, a gente de zona, y entonces Willy Chirino, que también tenía que compartir escenario, dijo que si estaban ellos, él no iba, que no quería que lo sacaran, sino que él no iba a participar de este concierto, y finalmente sacan a gente de zona. Sale Pitbull. ¿Y qué dice Pitbull ante la gran audiencia? Gente de zona no está esta noche con nosotros aquí en este concierto, señores. No por nada, sino que tienen otras cosas que hacer, porque la música y la política no tienen nada que ver. Oye, después de todo lo que dijo Willy Chirino, después de todo lo que se está sufriendo en Miami con esta situación, que si los artistas no quieren hablar de política, ¿para qué salió Pitbull diciendo esto? Ay, Dios mío, acabó, ¿no?
O sea, lo importante aquí es que aquí todo se conoce. No es como en Cuba, que está el secretismo y nadie sabe nada. O sea, la empresa de Pitbull fue la que la ciudad de Miami contrató para hacer el espectáculo. Eso no es un show hecho por Pitbull. Es un show pagado por el exilio cubano, que cuesta $450,000, que está ahí los datos. O sea, todas las cifras salieron en ese momento. Y es la ciudad de Espina, la ciudad de Miami, tú, yo, los presos políticos, los hijos, claro, de los presos. O sea, nosotros pagamos taxes acá para la ciudad y para el Estado y para el gobierno federal. Entonces, ese dinero es lo que le están cogiendo para pagarle a esta gente. No es el dinero de Pitbull. Entonces, ¿qué pasa? Que los políticos tienen que hacer su trabajo. O sea, su trabajo es estar del lado de la gente que votan por ellos, de los cubanos que viven acá. Ese es el punto, ¿no? Esto es una cuestión de ser justo. No es una cuestión de hablar de política o no. Es una cuestión de ser justo. Y si tú eres justo, entonces hay que ser justo acá también. Y si tú fuiste allá a Cuba, y si tú en Cuba le cantaste a Díaz-Canel y le dijiste que es tu presidente, entonces sencillamente es una injusticia, porque te estás poniendo del lado de un dictador que tiene oprimido a 11 millones de cubanos, incluyendo a la familia de ellos, que viven allá adentro como reyes, pero están allá adentro. Y si mañana se va una guagua que no tiene dirección, no tiene freno, y tiene un accidente con un tipo de esta gente, se monta un avión y el avión se congeló en el medio del aire, porque es un avión de hace 60 años,
así
como
bien,
ha pasado. Entonces, toda esa gente adentro están expuestos a la dictadura, aunque tú tengas el dinero del mundo. Entonces, en ese sentido, nada más se fue justo. Si estás con los Castro, no puedes venir a Miami. O sea, Miami es una ciudad creada, construida, y, o sea, está, como decir, amueblada para la gente que tuvieron que salir huyendo de Cuba en los 60, en los 70, en los 80, en todos los años que tienen que salir. ¿Y por qué la gente huye de Cuba? ¿Porque hay calor? No. ¿Porque hay frío? No. ¿Porque hay un comunismo asesino? Entonces tú no puedes venir aquí a traer esas ideas de comunismo ni a defenderla, porque aquí nosotros estamos escondiéndonos de ese comunismo. Entonces, que no entienda eso, sencillamente, o tiene que darse una clase de historia por acá por Miami, o sencillamente que no vengan a Miami, porque es así, o sea, nosotros estamos aquí descubriendo el comunismo.
El terror, terror con los terroristas.
El comunismo es un juez que te juzga por pensar, y nuestro castigo es la censura que no ves. Matando al pueblo, impunidad para el asesino, con la desaparición de nuestra nación. Y la culpa no era mía, ni como pensaba, ni lo que decía. Y la culpa no era mía, ni como pensaba, ni lo que decía. Y la culpa no era mía, ni como pensaba, ni lo que decía. Y la culpa no era mía, ni como pensaba, ni lo que decía. El represor eres tú. El dictador eres tú. Los del partido, los esbirros, el puesto a dedo, mal llamado presidente.
El terror, terror con los terroristas.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.